Y está en línea Martín Baña, es el autor de Quien no extraña al comunismo no tiene corazón, un libro que estamos también sorteando hoy, que es de la editorial Crítica. Y a propósito, Martín Baña, de la consigna del programa, la pregunta es, ¿te comerías un choripán con media luna, o sea, un chori con media luna en vez de pan? Martín Baña, buenos días, acá Gisela.
Hola, ¿qué tal, Gisela? Buen día, ¿cómo estás? Sí, tengo que empezar respondiendo que sí, efectivamente.
¿Lo comerías?
Totalmente, claro.
Muy bien, vamos, el choriluna, se va sumando. Para el grupo, bueno, sí. Y si quiere, entonces le hacemos un poquito de cebollita caramelizada.
En ese orden, por favor.
Por favor. ¿Cómo va, Martín? Encantada, un placer.
Muy bien, muchas gracias, el placer es todo mío.
Me llama mucho la atención el título de tu libro. Quien no extraña el comunismo no tiene corazón. ¿De qué se trata y por qué este título?
Bueno, en verdad es un parafraseo de una frase que dijo alguna vez Putin, que es más completa, ¿no? Porque él había dicho que quien no extraña a la Unión Soviética no tiene corazón, y quien la quiera restaurar no tiene cerebro, ¿no? Y me parecía significativa para tomarla como título del libro porque resume muy bien un problema bastante importante que tiene Rusia hoy, que ya viene teniendo hace algunos años, que es cómo se vincula un país capitalista desde hace ya 30 años con su pasado comunista, ¿no? Que abarcó prácticamente todo el siglo XX. Y ahí entonces se juegan estas cuestiones que vinculadas más a la emoción y al corazón, pero también a la razón y a cuestiones más prácticas de la imposibilidad, ¿no? De volver a instalar un sistema como fue el soviético. Pero es un problema no resuelto porque la dirigencia rusa actual, la élite rusa actual, hace una recuperación de ese pasado soviético, ¿no? Pero es una recuperación parcial, es una recuperación sesgada, que deja de lado algunos elementos, como por ejemplo pueden ser el terror de Estado, y recupera más bien otros vinculados a los logros que ha tenido ese pasado comunista, como por ejemplo la industrialización del país, la derrota del nazismo, o el envío por primera vez en la historia de la humanidad de un satélite artificial de un hombre y una mujer al espacio, ¿no? De hecho, no es casualidad que la vacuna contra el COVID que fue registrada en 2020, creo que fue la primera, de hecho, por el gobierno de Vladimir Putin, haya sido llamada Sputnik V, ¿no? Haciendo referencia a ese primer satélite artificial enviado por el país. De modo que un poco el título resumía o intentaba sintetizar ese gran problema que atraviesa los últimos, digamos, 40, 50 años de Rusia.
Y te debes haber reído cuando hace una semana, después de la visita del presidente a Rusia, desde algunos sectores del periodismo más hegemónico, si se quiere, preguntaban si esta visita iba a hacer que todos nos transformemos en comunistas, en un cambio incluso del sistema político, cuando vos lo estás diciendo, ¿no? 30 años de capitalismo, y si uno visita a Rusia lo vería claramente, ¿no? Es una sociedad muy, pero muy capitalista hoy.
Sí, uno a veces no sabe si es ignorancia o malicia o una combinación de las dos cosas, ¿no? Porque cualquiera que conozca la historia rusa de los últimos 30 años sabe que es un país profundamente capitalista, que quedó de lado ese pasado comunista, pero ahí empieza a funcionar, como funcionó en el siglo XX, el mote de comunismo como una suerte de concepto vacío para colocar allí dentro todo lo que no me gusta, ¿no? Entonces, Rusia, por más que sea capitalista, es asociada al comunismo como una manera de descalificarla y dejarla de lado. Esto ha ocurrido históricamente con Rusia, incluso antes de que sea comunista. Rusia siempre fue vista como una suerte de otro cultural cercano, digamos, no tan lejano como Oriente, pero un otro al fin, ¿no? Y se vio entonces para colocar allí todas las características negativas que servían para reforzar la identidad, por ejemplo, Europa, ¿no? Entonces, si uno ve los registros de viajeros diplomáticos del siglo XVIII, del siglo XIX, se ve cómo tratan a Rusia de una manera despectiva, estereotipada y subordinada, ¿no? Sin entender los enormes vínculos que ha tenido Rusia históricamente con esa tradición. Un poco lo que sucedió aquí con la prensa parece reactualizar esa actitud, ¿no? De no importa lo que suceda en Rusia, importa lo que yo pienso de Rusia.
Martín, y esto que estás planteando, esta visión estereotipada, también se traslada al conflicto que hay hoy entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN. Se hace un análisis reduccionista y se dice que Rusia quiere imponer una lógica de bloques propia de la Guerra Fría. ¿Vos crees que es primitiva esta interpretación de este conflicto y a qué responde esta tensión?
Sí, efectivamente, yo creo que hay que evitar la lógica de Guerra Fría o los análisis que se basan en la actualización de la Guerra Fría, sobre todo porque en ese momento había un bipolarismo que hoy no hay, digamos, no hay dos polos claros. También había un enfrentamiento de dos sistemas, bueno, con todos los problemas que podían tener, ¿no? Pero efectivamente encarnaban dos sistemas diferentes, uno capitalista y uno comunista, y había enfrentamientos indirectos. Y además hay un elemento que no se tiene en cuenta, que es que durante el siglo XX todos los gobiernos del mundo, sin excepción, estuvieron de acuerdo en que una eventual tercera guerra mundial tenía que ser evitada a toda costa, ¿no? Y hoy no estamos seguros de que la dirigencia global tenga ese grado de responsabilidad colectiva y evite esa confrontación. De modo que habría que dejar de lado los análisis que ven en este conflicto una ritualización de la Guerra Fría. La Guerra Fría terminó, eso no significó que hayan terminado los conflictos, claro. Se resignificaron. En todo caso, me parece que hay algo que no entiende la OTAN o que le cuesta entender a Estados Unidos y Europa, es que Rusia se ha pensado históricamente como un imperio terrestre, ¿no? Es decir que desde que se consolidó su territorio hacia el siglo XVIII comprendió que tenía un área de influencia sobre los países limítrofes que le permitieran garantizar un cinturón de seguridad ante posibles ataques y que al mismo tiempo esa existencia, ese cinturón le ayudara a reforzar esa ideología imperial. Y esa lógica mantuvo una continuidad con distintos sistemas, ¿no? Zarismo, comunismo, incluso capitalismo. De modo que, en la medida en que no se entienda esta lógica, Rusia va a actuar como viene actuando, que es sostener una suerte de posición defensiva, ¿no? Es decir, hay alguien que intenta cruzar esa línea roja, entonces yo debo defenderme.
Ucrania sería como un muro para Rusia en su defensa hacia Occidente. Históricamente, exacto, fue así, desde Napoleón, la Primera Guerra Mundial, claro, la Segunda.
Bueno, es muy interesante que el año pasado Putin suele dar una conferencia de prensa anual para todos los periodistas a fin de año, y en la última conferencia de prensa anual, en diciembre, dijo que Ucrania había sido un invento de Lenin, ¿no? Y esto va muy en la lógica actual del putinismo, de que Rusia fue próspera cuando se mantuvo unida y tuvo un poder político centralizado, y que por el contrario, el país entró en decadencia cuando la autoridad política central estaba debilitada y el territorio disgregado. Hay varios momentos en la historia rusa donde esto sucedió, pero uno muy importante y relativamente cercano, que es la Revolución de 1917, ¿no? Uh-huh. En donde ahí se interrumpe la continuidad estatal, hay una guerra civil, hay una invasión extranjera, y se disgrega el territorio, ¿no? Con la autodeterminación de las naciones. Y ahí es donde se entiende esta intervención de Putin diciendo que Ucrania es un invento de Lenin. La traducción de esto sería: Rusia tiene que impedir el debilitamiento del Estado, se tiene que mantener unida y su territorio histórico tiene que mantenerse unido, ¿no? Ahí podemos entender también por qué se reincorpora Crimea al espacio ruso en 2014, ¿no? Forma parte de esta misma lógica.
Martín, una pregunta, porque acá con Ceci venimos hablando y nos viene contando el tema también del interés económico que hay, la importancia del gasoducto entre Rusia y Alemania, y los intereses que tiene la familia de Biden a través de su hijo en esto, incluso un interés negativo, si se quiere, también por los intereses que representa. Si sabes un poco qué implica ese gasoducto y si tiene que ver con la tensión que hay hoy entre Estados Unidos y Rusia.
Bueno, efectivamente, si hay algo que define a la política exterior del putinismo es, por un lado, el pragmatismo, es decir, no está orientado por una ideología, sino que es más un pragmático, y sobre todo el multilateralismo, ¿no? Y ahí el modo en el cual Rusia se relaciona con Europa es a través de relaciones bilaterales, ¿no? No negocia con Europa en términos de bloques, sino que más bien prefiere los vínculos bilaterales con Francia, con Inglaterra, con y con Alemania, en el caso del gasoducto, ¿no? De modo que ahí se ve cómo Rusia intenta intervenir o controlar una dimensión central, que es el envío de energía a Europa, que es, digamos, el máximo abastecedor de gas al continente europeo, y cómo Alemania también, en ese sentido, prefiere este tipo de vinculación con Rusia y no siempre está dispuesta a sumarse a las intervenciones de la Unión Europea, ¿no? Y esto es algo que Putin sabe explotar, digamos, es un político que sabe explotar las debilidades de sus potenciales enemigos, sus adversarios, y ahí yo creo que el gasoducto podría jugar de esa manera. De todos modos, todavía no está inaugurado, aún falta para que se ponga en funcionamiento el gasoducto, y por ahora, está en veremos, ¿no?
Esto era lo que decía Martín Baña explicando la situación, pero Ceci, vos querías agregar algo, ¿no?
No, explicar que el gasoducto que estamos hablando une Rusia con Alemania, se llama Nord Stream 2 y va a transportar 55.000 millones de metros cúbicos de gas hacia Alemania, y Biden utiliza el funcionamiento de este gasoducto como una presión ante los intereses de Rusia y Ucrania, y Alemania no está tan definida como planteaba recién Martín de usar el gasoducto como moneda de cambio. A Alemania le interesa tener
gasoducto en funcionamiento. Y esto de la multilateralidad, que es lo que nosotros estamos haciendo con Rusia, ¿no, Martín?
Exacto, de hecho Alemania no se comprometió a enviar armamentos a Ucrania como si están haciendo otros miembros de la Unión Europea, ¿no?
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Martín, y estamos sorteando tu libro, espero que les guste, y también Ceci se lo lleva para chusmearlo más.
¿Quién no extraña el comunismo no tiene corazón? De Martín Baña, que es doctor en historia y es profesor adjunto de la cátedra Historia de Rusia en la Facultad de Filosofía y Letras.
Gracias, Martín.
Muchas gracias a ustedes, un gusto charlar con ustedes.
Beso, era Martín Baña, nuestro historiador de hoy, contándonos un poco la realidad para entender un poco más el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, ahora por Ucrania.